juega más atrás buscando para Funes Mori. Funes Mori lo ve Cornejo, se la da. La tiene Cornejo. Cornejo la juega al medio para el Kiki Piovi a las 6 de la tarde en la República Argentina. Estudiante va a buscar el empate. La busca Alario. En tres cuartos va Alario. Pierde Alario. Gana Lautaro Río. La tiene Lautaro Río. Fue el autor del empate de Banfield. Ahora le cometía falta el Pipa Alario, que está peleado con el partido. El partido se detiene por la falta contra Lautaro Río en el minuto 39. Está perdiendo Estudiantes en el sur 3-2.
En la provincia de Buenos Aires se encuentra vigente la exención del impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar.
Partido detenido, Manuel Elizabe. Pregunto por los entrenadores. Quedan 6 más el descuento y gana Banfield, un partido insólito en su casa.
Troglio, que habla con los ayudantes de campo, también le discuten al asistente. Te vuelvo a repetir, Domínguez muy tranquilo, a ver a quién está llamando. Ahí le dan agua a Román Gómez. Y lo vemos a Domínguez, que lo llama a Lucas Cornejo. Le da algunas indicaciones al pibe.
40 minutos. Estudiantes lo ganaba 2-0, está perdiendo 3-2. Y créanme que en 9 minutos le hicieron 3 goles. Es una rareza esto en la gestión de Eduardo Domínguez en más de 2 años de gestión.
Sí,
que le hagan esta cantidad de goles.
Pero con errores sustanciales, ¿eh? A la hora de la pelota parada, con pelota en movimiento. En el juego aéreo, Estudiantes hoy tuvo una tarde de esas que son para olvidarse ya.
La saca Leo Suárez, la juega al medio. Suárez para Piovi. Hay cosas de Suárez que me gustan. La pelota vino buscando para Arzamendia. Arzamendia juega un largo pase para C3. Arranca el colombiano por la izquierda, pero pierde. Va a pelearla, sin embargo. Después cometía falta. El juez dice que no. Es lateral. Se pelea ahora con Maldonado, que no le deja hacer el lateral. C3 intenta hacer el lateral y Maldonado se le pone adelante. Por eso ve la tarjeta amarilla el jugador de Banfield. Ahí va, amonestado Alexis Maldonado también. Porque no dejó hacer el lateral rápido a C3. En el minuto 40, casi 41. Lateral que tiene que hacer con sus manos. Arzamendia. Al área va Alario para peinarla. También está Cornejo, también está C3. El lateral es corto, vino atrás para Funes Mori. Va a venir el centro, la pierde Funes Mori. Y se viene la contra, pero anticipa muy bien Facundo Rodríguez. Descarga para Arzamendia. Raya final, centro de Arzamendia. Llovido al área de Banfield. La busca C3, le quedó para C3, media vuelta. Descargó atrás para Leo Suárez, que busca el hueco para sacar el latigazo. Buscó el hueco, la dejó para Piovi. Piovi la va a dejar para Suárez. Vino primero filtrada para Cornejo. Cornejo en la media luna, le quiere pegar. Se acomoda, busca el hueco, buena pared, le quedó para C3, tiró por arriba del travesaño, por arriba del travesaño, el remate del colombiano, después de 3, 4 toques interesantes, entre Cornejo, Alario, Piovi, quedó en la media luna para que C3 abra todo el botín derecho con la cara interna, busca el segundo palo de Sanguinetti, la pelota por arriba del horizontal, una clara chance tuvo para empatarlo el pincha.
La peleó mucho el pibe Cornejo. Buena asistencia de Piovi. El tema es que después derivó en el toque al área para que patee C3, que la enganchó mal, ¿sí? Muy abajo, no le pudo dar con rosca, buscando el palo más lejano de Sanguinetti. Estudiantes con ganas, con por ahí un poco más de claridad, logra ir a el arco de justamente Sanguinetti para tratar de generar alguna situación de peligro, pero en contra no está bien parado el equipo de Domínguez.
La tiene Piovi, que descarga para Ramiro Funes Mori. Minuto 42, la tiene Ramiro, lo juega a la izquierda para Arzamendia, todo volcado en ataque, está Estudiante. Arzamendia descarga más atrás para Funes Mori. Funes Mori para Rodríguez, todo en la mitad de la cancha, la tiene Facundo Rodríguez, cambiando de frente ahora para Santiago Núñez. Núñez va a levantar un pelotazo, la pide Leo Suárez, pero no se la dan, viene primero para Piovi, de primera para Cornejo, se equivoca y se viene la contra con el flaco Furch. Va Julio Furch, entrega a la derecha para Castañeda, el colombiano que entró y le cambió la cara. Va, llegó buena pelota para Furch. Furch no va a llegar, se viene Furch, sí llegó haciendo equilibrio contra la raza ante la marca de Arzamendia, le tira un caño, pero corta bien Arzamendia. Arzamendia la juega para Piovi y Piovi la juega para Lario. Lario en la mitad de la cancha, gira, cambia de frente, buena pelota para Román Gómez y va, la tiene Román, el autor del segundo de Estudiantes, que ganaba 2-0, lo pierde 3-2, vino para Leo Suárez. Suárez va a cambiar de frente, la tiene Suárez en la mitad de la cancha, lejos del área. Suárez la juega para Ramiro Funes Mori, va a levantar el centro, descarga para C3 se amaca, va a levantar el centro para Lario, vino el centro, muy mal centro de C3, horrible centro de C3 por detrás del arco. En el minuto 43, saque de meta para Facundo Sanguinetti. Solo debo pensar que si Estudiantes ganaba y se floreaba 2-0 con Ascacíbar en la cancha, con Sosa en la cancha, y en el segundo tiempo salió Ascacíbar y Estudiantes se desmoronó como un castillo de arena.
No, los cambios le hicieron muy mal a Estudiantes. Hizo una mala lectura Domínguez. Porque...
Ay, pará, vos no hubieses cuidado a Casíbar pensando en el... A Montaraina, a Sosa, no los cambiabas pensando en el...
No sé si los dos juntos los hubiese sacado. Me parece, a las claras se ve, o a las pruebas me remito, que Estudiantes sintió la salida de los dos en lapso de un minuto y pico.
Sí, Manu.
No, iba a decir que en realidad... Hubo dos cambios casi obligados por lesión.
Es cierto, sí. Bueno, sobre todo el de Cornejo, el de Pérez en el primer tiempo. Ahora, y el de Ascacíbar fue en el complemento, en el arranque, digamos. Pero no sé si lo hubiese sacado Sosa porque te quedaste sin opciones para por lo menos tener la pelota, para buscar alguna jugada de pelota detenida, un pase filtrado, insisto en eso.
Pelotazo ahora.
Y además del armado de línea 5, Sergio.
Me sorprendió lo del armado de la línea de 5.
Ahora pregunto, ¿esto puede afectar a lo del miércoles?
No, me parece que lo del miércoles es una final de otras características, con otros futbolistas también. Armame el equipo para el miércoles. Va a jugar Medina, va a jugar Carrillo, va a jugar Ascacíbar.
Palacios.
Va a jugar Palacios. La pelota, lo que hizo Domínguez aquí es buscar algunas alternativas para cuando los titulares no estén en condiciones. Para que se viene Cornejo. Cornejo juega una buena pared con Alario, le devuelve mal a Alario. A una pared de Cornejo. Cornejo le propuso a Alario una pared interesante en la media luna del área de Banfield y la devolvió mal a Alario, sí.
5 más, Sergio. Vamos hasta los 50.
Hasta los 50 y ahora Piovi se tiraba al suelo y la manda por un costado, esto tiene que ser lateral para Banfield, vamos hasta los 50, tenemos 45, lo ganaba 2-0, lo pierde 3-2.
La bronca para el hincha del Seattle, para todo el mundo Seattle, es que ganando 2-0 ante un rival que no ofrecía mucho, vos le diste vida, le permitiste despertarse.
Tiro libre para Banfield en la mitad de la cancha. ¿Cómo es para el miércoles, Manu, el equipo para jugar con Cerro?
Te lo digo así a la carrera. Mulera, Mesa, González Pires, Rodríguez y Arzamendia. Russo Ascacíbar, capitán, Medina, Amondarain, Palacios, Carrillo y C3.
Tiro libre, justamente por falta contra C3. Se apura para salvo el colombiano, la deja más atrás buscando para Facundo Rodríguez. Van 46 de 50, la deja para Núñez. Núñez va a tirar un pelotazo. Alario jugando los 90 minutos. También salió Farías en esto de hacer cambios. Uno que había sido importante, mirá el centro que tiran al área. La pelota termina en las manos de Facundo Sanguinetti. Un centrito que tira Ramiro Funes Mori para nadie, se juntaron los dos. Ramiro Funes Mori buscando a Alario, uno peor que el otro, la pelota viene buscando para Furch, ahora Funes Mori le tira el codo arriba, el árbitro dice que no pasó nada, que es lateral para Estudiantes, se apura Arzamendia, salta por arriba de los carteles para apurarse y buscar la pelota, van 47 de 50, Banfield está ganando un partido clave por la permanencia, Estudiantes lo ganaba, se floreaba, era casi un baile y quedaba lo mejor para el segundo tiempo, y el segundo tiempo fue una pesadilla, se viene Piovi cambia de frente, descarga para Román Gómez en una de las últimas, la para con el pecho Román, después levanta la pierna demasiado y la manda por un costado Colazo anticipándolo y la manda por un costado y es lateral para Estudiantes, se hizo rápidamente para Leo Suárez, cuánto va 47 de 50, Leo Suárez la deja para Piovi, otra vez para Suárez, Suárez va a levantar el centro con la cancha al revés, se perfila, cambia de frente, vino para Ramiro Funes Mori, la peina buscando para Arzamendia, Arzamendia presionado por Castañeda, descarga atrás para Funes Mori, Funes Mori es la conducción de Estudiantes en este tramo del partido, imagínense, la pelota vino para Núñez, Núñez juega un pelotazo para Arzamendia que salta, la baja de cabeza, la busca C3, la peina para Alario en el área, giró, tiro de zurda, a la mano del arquero, a la mano del arquero, la media vuelta de Alario que esta vez la hizo fenómeno, la paró con la derecha, giró su cuerpo, algo lento pero con zurda, se la alcanzó a las manos del arquero Sanguinetti que evitó lo que podía ser empate de Estudiantes.
Quiso sorprender a Alario, la paró bien, se dio la media vuelta, sacó un zurdazo. No fue muy estirado y además fue a media altura, hacia donde estaba Sanguinetti, que controló bien en dos tiempos. Debe haber sido la segunda situación de gol que tuvo Alario desde que está en Estudiantes. La primera fue el penal que pateó, esta fue la segunda. Pero un poco habla a las claras, ¿no? De cómo Estudiantes está buscando a través de alguna jugada, de algún error de Banfield, porque colectivamente no pudo en el segundo tiempo nunca armar algo que lo lleve a por lo menos arrimar peligro a la valla de Sanguinetti.
Se viene buscando ese 3 por la izquierda, la tiene ese 3, se mete en el área, va ese 3, tiene un callo, que bien la hizo ese 3, lo trabaron justo, yendo al suelo, Maldonado, y ahora la saca Castañeda por la punta derecha, arranca el colombiano, van 48, casi 49, lo dejan venir, se viene el colombiano, pica Mauro Méndez por el punto penal, va Castañeda, le va a pegar, apuntó, la tiró por arriba del travesaño, Castañeda, la tira por arriba del travesaño, queda un minuto, Estudiante lo pierde, 3-2 en la casa de Banfield, el taladro que se fue insultado por su gente en el entretiempo con el 2-0, era un baile de Estudiante, le estaba dando un baile de novela al equipo de Pedro, no sé qué pasó en el entretiempo, créanme, algo pasó, cambiaron a los muñequitos de un lado para el otro y Banfield hizo 3 goles en 9 minutos y Estudiante no salió a jugarlo, la tiene Funes Mori, levanta un centro al área de Banfield, sacó Víctor, le quedó para Leo Suárez, levantó el remate Leo Suárez, por arriba del travesaño y por arriba del alambrado y será final del partido. 49 con 30 de 50, Banfield está saboreando una victoria de esas que quedan marcadas en la historia, porque lo perdía 2-0, porque se miraban y Estudiante le estaba pegando un baile fenomenal. Salió Ascacíbar, salió Sosa, salió Farías, salió Pérez lesionado y todo cambió en el segundo tiempo con los jugadores de Banfield que empezaron a marcar diferencias y con la pelota detenida que Estudiantes no supo defender. Esta es la última, pero la entrega mal a Saavedra, se va a terminar. ¡Ganó Banfield! ¡Ganó Banfield! ¡Ganó Banfield! ¡Lo festeja como una final! Perdió Estudiantes en el sur, un partido increíble, insólito, difícil de explicar. Banfield vuelve a la victoria, Estudiantes vuelve a la derrota, aquella que no conocía desde la primera fecha ante Unión en Santa Fe. Estudiantes hizo un primer tiempo perfecto y un segundo tiempo para tirarlo a la basura, para no volver a repetirlo si quiere pelear por cosas importantes. Final en el sur, Banfield 3, Estudiantes 2, terminó el partido.
Y relató el partido Sergio Rabina.
De un sueño mágico a una verdadera pesadilla, dos caras, la del primer tiempo y la del segundo, pierde la racha de 3 partidos al hilo, festeja Banfield, ahora tiene que cambiar el chip porque se viene la Libertadores.
Dos caras mostró Estudiantes, una muy positiva en el primer tiempo, una absolutamente negativa del complemento. Deberá replantearse mucho Domínguez y también este plantel si realmente quiere ser protagonista en las dos competencias. Tantos errores no se pueden cometer en menos de 10 minutos. No se deberían cometer. Lo cierto es que Estudiantes los cometió y por eso se va del sur de la provincia de Buenos Aires con una derrota inobjetable y preocupante de cara a lo que se viene el miércoles con Cerro y el partido del lunes próximo con Aldo Civi.
Mala tarde para los equipos platense en lo que tiene que ver con esta quinta fecha. La derrota más temprano de Gimnasia en el Bosque frente a Lanús por 2-1. Los goles de Canales y de Watson para el conjunto granate, mientras Torres abría el marcador para el conjunto tripero. Más tarde, en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Newell's igualaban 1-1. A ver, tenemos la palabra a un jugador de Banfield. Si ustedes me dicen, lo escuchamos.
A ver, sí, escuchemos a Osmendi, que está hablando.
La diferencia que se vio. Pero bueno, viste, son detalles de fútbol. Estamos en el tiempo y bueno, creo que el equipo cambió el chip. Y bueno, merecía la victoria, nos fuimos a buscar, lo encontramos, gracias a Dios se dio, así que muy contento.
Bueno, fuiste el rival de Troglio en Honduras, hoy sos el goleador de su propio equipo.
Sí, bueno, son cosas del fútbol, como te digo. La verdad que Pedro me dio la confianza y obviamente estoy agradecido con él y con el cuerpo técnico. Así que nada, con mis compañeros que me reciben de la mejor manera, así que estoy muy feliz, muy feliz.
Rodrigo, gracias y
bueno, para hasta ahí la palabra de Ausmendi, el futbolista de Banfield. Seguimos repasando mientras esperamos si aparecen más testimonios de los jugadores tanto de Banfield, no sé si hablará alguno de Estudiantes. Lo que le decía, en el mismo horario empataban en Florencio Varela, Defensa y Justicia y Newell's 1-1, Mosquera para el conjunto leproso, mientras que Pérez empataba el partido para Defensa y Justicia, igualaron Central Córdoba y Barracas 1-1, Ruiz abría el marcador para el conjunto barraqueño y lo empataba Lucas Abasia para Central Córdoba. Estamos en el postpartido de lo que ha sido la victoria de Banfield frente a Estudiantes por 3-2. Ausmendi, Lautaro Ríos y Río, los tantos para el conjunto del Taladro, mientras que Arzamendi y Gómez habían aparecido en la cuota de gol para Estudiantes. En 15 minutos está comenzando el partido en el Estadio Monumental entre River y Godoy Cruz, y 20-30 en Mendoza. Independiente Rivadavia estará jugando frente a Boca, recordando que el día viernes empataban en Mar del Plata Aldo Civi y Belgrano 0-0, que en Córdoba el que ganaba era Unión como visitante sobre Instituto por 4-0, Racing caía como local en Avellaneda frente al Matador de Victoria por 2-1, ayer ganó el último campeón del fútbol argentino, Platense en Vicente López le ganaba 2-1 a San Lorenzo, Huracán en Parque Patricios derrotaba 1-0 a Argentinos Juniors, en Central Riestra el marcador terminaba 1-1, y para Vélez e Independiente, la victoria era para el conjunto vélezano por 2-1. Mañana se estará cerrando la quinta jornada a partir de las 19 horas en Junín, Sarmiento frente a Atlético de Tucumán, y a las 21 horas en Córdoba, Talleres frente a San Martín de San Juan por un partido que vale 6 puntos. En el grupo A, líderes Barracas con 10 unidades, lo sigue Estudiantes junto con Huracán con 9 puntos, 8 para Unión, al igual que Belgrano y Defensa y Justicia, 7 puntos para Central Córdoba y 7 unidades para Tigre. Hasta allí los 8 primeros que se estarían clasificando a los octavos de final. En lo que tiene que ver con el grupo B, líder es Lanús con 9 puntos, lo sigue River, San Lorenzo y Vélez con 8, después aparece Central, Riestra y Gimnasia con 7 puntos, y el último clasificando en ese octavo lugar es Platense con 6 puntos.
Neumáticos Juan, la mejor atención, más de 40 junto a vos, balanceo y también alineación. Neumáticos Juan es seguridad, el mejor precio de esta ciudad. En cubiertas,
calle 20 y 532, Plaza Rocha número 72, nueva sucursal en Camino Centenario y 501, 221 604 9712.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
El fútbol se vive en Radio Provincia. Comenta Germán Testa.
Una derrota dolorosa para Estudiantes por el contexto, por la coyuntura, ¿no?, en la cual se dio. Después de haber jugado un primer tiempo realmente aceptable, con por momentos fluidez de juego, con jugadores que estaban empezando a marcar la diferencia, con la contundencia, ¿sí?, que por ahí no le veníamos observando, se puso 2-0 arriba. A veces uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo se pueden dar vuelta partidos con 2 goles de diferencia en contra? en un fútbol tan parejo y tan friccionado y tan detallista como el argentino. Y la explicación está en el segundo tiempo que hizo Estudiantes, sobre todo, y desde el vamos, por la lectura que hizo Domínguez del partido, de lo que demandaba. Estando 2-1 abajo, con ese gol de Ausmendi que lo puso a Banfield a tiro, producto de una serie de errores, lo anticipan a Núñez, creo que fue Méndez el que terminó peinando la pelota para que después Ausmendi le ganara en el duelo a Arzamendia, que lo marcó desde afuera, sí, casi como un error de principiante Arzamendia, que ha hecho un golazo en el primer tiempo, pero a la hora de marcar se equivocó, ¿no? Porque lo tomó por sorpresa y obviamente Ausmendi le ganó la cuerda y por eso terminó empujando la pelota casi sobre la humanidad de Muslera. Ese gol revitalizó a Banfield y a Estudiantes lo desconfiguró. Pero lo desconfiguró porque también el técnico hizo lo suyo. La verdad que me cuesta encontrar una explicación, la razón por la cual decidió defender con línea de 5, estando, insisto, por un gol abajo, cuando a mi parecer el partido demandaba de jugadores que tengan más la pelota, de buscar sociedades para bajar el ritmo e intensidad que proponía el equipo de Troglio y no poner un central más para defender mal, como lo hizo Estudiantes. Después llegó esa ráfaga de 2-3 minutos donde consiguió Banfield, primero a través de ese córner que bajó el propio Ausmendi para que la empujase Lautaro Ríos ante la pasividad de los centrales de Estudiantes, insisto, de Funes Mori, Facundo Rodríguez, que evidentemente si no tienen al lado a González Pires es otro equipo a la hora de defender. Y el tercer tanto, que llega en una jugada que recupera a Banfield por la derecha y el chico colombiano Castañedo lanza ese centro al corazón del área chica, que encuentra a Martín Río de frente yendo a buscar la pelota y a Santiago Núñez mirando justamente la pelota y no viendo que venía por detrás suyo, y lo anticipa, y en el choque, sí, en el cuerpo a cuerpo, al venir de frente el jugador de Banfield, termina obviamente marcando un golazo, la pone en el ángulo, inalcanzable para Muslera. Pero fueron errores gravísimos, conceptuales, insisto, primero en la pelota parada, después en la pelota con la pelota en movimiento. En el juego aéreo no encontró Estudiantes solidez defensivamente, tampoco lo encontró por abajo. En definitiva fue una muy mala lectura de Domínguez, que por cuidarlo a Casíbar, con el cambio obligado del Chico Pérez en el primer tiempo, se quedó con pocas variantes. Insisto, no era Funes Mori y no debía salir justamente Farías, que con algunas intermitencias, por lo menos ofensivamente, generaba peligro buscando asociaciones. El ingreso de Suárez fue intermitente, se nota que tiene calidad, pero tiene que tener mayor participación de juego. Es cierto, hace 2 días que está en el country entrenando con sus compañeros, se tiene que conocer, y aparte él mismo tiene que entender un poco lo que demanda el fútbol argentino. Indudablemente, Estudiantes regaló el segundo tiempo. Banfield, sin tener grandes futbolistas, sin tener jerarquía, con muchas ganas, con tesón, con corazón, con mucha voluntad, con mucho amor propio, se lo llevó puesto a Estudiantes por delante. Y en esa ráfaga de 9 minutos le hizo 3 goles. Después el partido se hizo de ida y vuelta. Por momentos Estudiantes le manejó la pelota un poco a Banfield, pero no tuvo la claridad necesaria y no encontró los caminos. El equipo de Troglio de contra pudo hasta liquidarlo. Insisto, ese armado de línea de 5 con Piovi después como un volante posicional por delante de los tres centrales, con 3 mediapuntas, con un C3 bastante errático que pecó en excesivo en ese individualismo, en ese uno contra uno, más allá que es un pedido del técnico, lo dijo el propio Domínguez el otro día en conferencia de prensa, que le pide eso, hoy no le salió. Suárez por el otro lado no podía desequilibrar y el chico Cornejo, con un puñado de minutos en primera, hizo lo que pudo. Aún así, Estudiantes tuvo alguna situación como para empatar, pero Banfield también pudo de contra quizás tener alguna chance para aumentar la diferencia, lo cual hubiese sido excesivo. Lo ganó Banfield porque pegó en los momentos justos, porque fue más inteligente, porque leyó mejor el partido Troglio, porque con los cambios le dio otra fisonomía y le dio, si se quiere, otro oxígeno a un equipo que le está costando la doble competencia, más allá de que hoy muchos quedaron fuera del banco de suplentes, incluso como Palacios, como Medina, como Carrillo, directamente no lo quiso arriesgar Domínguez. Bueno, pagó las consecuencias. Porque una cosa es con Sosa y con Farías y con Ascacíbar, aún con esas intermitencias del propio Sosa y del propio Farías, son mucho más que los Alario, que los Cornejo, que los Piovi, que los Cetré, que los Leo Suárez. Demasiada ventaja dio Estudiantes. Pero todo nace, desde mi modesto punto de vista, en una errónea lectura de Domínguez. No siempre defender con 5 te da seguridad, no siempre lográs quitarle ritmo al rival y no siempre defendés de la manera correcta. Puso 3 centrales para defender muy cerca del área de Muslera, entonces el equipo quedó muy largo, Piovi no pudo solo con la contención, la salida del chico a Mondarain se siente, y estamos hablando de un pibe que tiene dos partidos de titular y un puñado de minutos en Avellaneda con Racing, pero se lo ganó y lo tiene bien merecido este lugar dentro del 11. Su salida, con su frescura y con su despliegue, le impidió a Estudiantes por ahí pelear o dar batalla en la mitad de la cancha donde Banfield empezó a manejar la pelota y donde empezó a sacar la ventaja, porque hacía rápida las transiciones de defensa-ataque y cuando tenía que resolver en la mitad de la cancha con 2 toques ya era profundo el equipo de Troglio. Aprovechó los espacios, los errores, los horrores también defensivos de Estudiantes y por eso se quedó con una victoria que para Banfield vale oro y para Estudiantes es un volver a foja cero. Después de 3 victorias consecutivas, un buen primer tiempo, un olvidable complemento lo pone otra vez en el ojo de la tormenta al equipo de Domínguez y sobre todo al entrenador, porque estas cosas son las que desconciertan, las cosas que no logramos entender quienes analizamos los partidos, quienes vemos a Estudiantes día a día y en cada cotejo que le toca jugar. Avanza 2 o 3 casilleros y retrocede 4 o 5 ante cada golpe que se da. Hoy se dio un partido donde tenía todo para seguir sumando, donde 3 puntos le venían bárbaro para estar tranquilo en la tabla de su zona y para mirar a todos desde arriba, porque estos son los cotejos ante los rivales que son un poco más accesibles, que después te marcan la diferencia y te pueden determinar en qué lugar podés llegar a clasificar. No sea cosa que otra vez Estudiantes entre por la ventana a la zona de playoff. Lo sintió el impacto notablemente, nunca se pudo recuperar y a duras penas le llevó algo de peligro sobre la parte final del complemento a un equipo que, insisto, se encontró con algunos regalos, los facturó muy bien y por eso se quedó con una victoria merecida. Ahora será cuestión de borrón y cuenta nueva, dar vuelta rápido a la página, porque queda todavía un juego de 90 y pico de minutos de la serie frente a Cerro Porteño, donde si Estudiantes repite los errores del segundo tiempo, va a mirar el resto de la Copa Libertadores por televisión, y lo cual me llevaría a pensar que Domínguez quedaría otra vez al borde del abismo.
Sistema de gestión de clubes, venta online, ticket digital, débitos automáticos, gestión automatizada. Experiencia en clubes de primera. Contactanos en nahuarclub.io y nuestras redes sociales.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Vení a casa, Silvia, todos los productos te podés llevar.
Super ofertas, 42 aniversario en Casa Silvia. Vas a encontrar productos hasta en 18 cuotas sin interés, con tarjetas y descuentos de hasta el 50%. Créditos personales hasta en 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, muebles, colchones y deportes. Con cada compra o pago de cuota, suma chances de ganar un Fiat Cronos 0 kilómetro y más de 100 millones de pesos en premios. Casa Silvia, 42 años al servicio del hogar. Calle 12, casi 63 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia, siempre te da más.
Super mayorista Vital.
Vení a Vital y aprovecha las ofertas. Llévate un Smart TV 50 pulgadas 4K, Philips o VGH en 12 cuotas sin interés de 42.499 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, Matambre Sweet por kilogramo a 9.999 pesos. En el mes de la niñez, disfruta hasta un 25% de descuento más 3 cuotas sin interés en todo juguetería. También conseguí 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital. El mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 18 de agosto o hasta agotar stock.
Bueno, estamos en el postpartido de... Estaba haciendo memoria con Germán, estábamos haciendo memoria cuando fue la última vez que a Estudiantes le dieron vuelta un partido de estas características, de estar ganando por 2 goles y perderlo por 3. Ya no hablo en el lapso tan corto de minutos, fueron 9 minutos.
Más cercano en el tiempo, me acuerdo, ganando en Mendoza contra Independiente de Rivadavia, empatan por un mal segundo tiempo. En Mar del Plata empieza ganando con Aldo Civi, se lo da vuelta y de casualidad por ese tiro libre perfecto de Sosa termina empatando. Y así algunos partidos más.
Pero en 9 minutos que le hagan 3 goles es una rareza. Bueno, estamos en el tramo final. Ahí voy con Manu, estamos con la puesta en el aire de Emiliano Bielevich. Sí, Manu.
No, lo que no creo que haya antecedente con Domínguez es ganando 2-0 y que se lo dan vuelta 3-2.
Sabés que no recuerdo, pero estoy intentando hacer memoria.
Ni siquiera te diría por él con Chelinski. No me acuerdo un partido 2-0 y que sí. Se lo dan vuelta 3-2.
Y siendo gran responsable entrenador, porque...
Pensó una cosa que no le salió.
Cuando Aumendi se pone, logra marcar el descuento y pone el partido 2-1, automáticamente Domínguez dijo, armo línea de 5... Y no se entiende por qué, porque, a ver, a mí me parecía que el partido estaba en la mitad de la cancha, que ahí es donde tendría que haber
Hay
reforzado.
Una tendencia, pero ¿cuál es la tendencia de todos los entrenadores? El otro día se lo decíamos al técnico de Gimnasia también, cuando en Mendoza rápidamente lo puso a Conti y armó la línea de 5. Sí. ¿Qué dicen? Ante la desesperada del rival me van a tirar centros hasta pasado mañana. Entonces, ¿qué hago?
Pero tan temprano.
Sí, por eso.
Iban
10 minutos.
10 minutos del segundo tiempo, Sergio.
Por eso, arma la línea pensando que le iban a tirar centros a Ousmane y a Méndez.
Y acá me marca un amigo, me dice, los cambios los hizo antes del córner de Banfield. Espera que tire del córner y después hace los cambios,
de hecho,
por las marcas y demás.
Cuando viene el centro de Río, que viene flotado para que la baje...
Ousmane.
Sí, Ousmane o el...
Sí, Ousmane fue.
Ousmane la bajó. Cuando viene el centro flotado para que la baje, todos perdieron las marcas. Cuando la baja Ousmane al segundo palo para que entre Lautaro Ríos, todos perdieron la marca. Más allá de las famosas, esas marcas zonales que se hacen, coberturas, ahí todos perdieron la marca y apareció Lautaro Ríos y ahí se terminó. Ahí se terminó porque ahí en el 2-2 Estudiantes sintió el golpe.
Totalmente.
Y creo que no pasaron dos minutos hasta que vino el gol de Martín Río.
Como cuando te subís al ring y te agarra con un cross o con un gancho el boxeador rival te deja... medio mareado.
De hecho,
se quedó mareado.
La cara de Muslera cuando Río hace el tercer gol, como diciendo, no, incrédulo, tengo 3 centrales para defenderme, 3 tipos que van bien de arriba, Rodríguez, Núñez y Funes Mori. Y entre los 3 se le filtra el 5 rival, el 5 que viene sin referencia, porque viene, no es delantero que tiene referencia de marca, que se suelta y se mete como una tromba, como una locomotora en el punto penal y se la pone que de cabeza contra un palo. No tenía nada que hacer Muslera. Bueno, ¿cómo estamos en la zona de conferencias? ¿Está por llegar el técnico?
No, todavía no. No, porque generalmente se asoma Diego Raimundo. Puede ser intempestivo que aparezca Diego con Eduardo de atrás, con Brenda. Por ahora nada, ¿eh? Está muy poblada la conferencia de prensa, muchos colegas.
La pregunta, no. Manu, que habría que hacerle es, ¿qué lectura hizo? ¿Por qué pensó en armar una línea de 5 a los 10 minutos del segundo tiempo?
Pero para,
yo creo que es un síntoma de falta de confianza de Domínguez hacia ciertos jugadores del plantel. Y después, la otra pregunta que hay que hacer es por qué Domínguez insiste con futbolistas como Ramiro Funes Mori o Lucas Adelani.
Porque los trajo.
Gol de River.
Vamos con eso.
Sebastián Driussi, la vuelta al gol para el delantero después de la lesión en el Mundial de Clubes. En 3 minutos y medio de comenzado el juego, River le empieza a ganar a Godoy Cruz con gol de Sebastián Driussi.
Mirá vos, ya está ganando River con un equipo alternativo, ¿no, José?
Sí, te lo cuento. Ledesma en el arco, Bustos, Portillo, Rivero, Casco, Nacho Fernández, Castaño, Galopo, Quintero, Dadín y Driussi. Por el lado del Tomba con Petrol y Arce, Mendoza, Escobar, Morán, Andino, Fernández, Poggi, Abrego, Auzmendi y Altamira.
Bueno, ya está ganando entonces River 1-0. Estoy pensando a favor de Domínguez. Quiero pensar a favor de Domínguez. Porque a mí también me pareció cuando terminó el primer tiempo que el segundo tiempo, si seguía con la misma tonalidad de la primera mitad, vos tenías que cuidar piernas para el miércoles. Es decir, cuando sacó a Casíbar, lo primero que pensé es, no está tan mal, el partido está bastante accesible. Se ve que Estudiantes, si acierta sí, alguna contra, te lo liquida.
Pero no está en el mismo nivel Piovi, le falta de lo futbolístico.
Está claro.
La salida del chico Mondaragón, que bien ganado se tiene ese lugar dentro
de Farías. La salida de Farías.
Totalmente.
La salida de Farías, que estaba haciendo un muy buen partido. Salió Farías.
Mirá que yo dije en un momento que estaba pecando a veces de individualismo, pero por lo menos buscaba el juego asociado. Cuando se juntó en el gol de justamente Román Gómez, primero con Sosa, después con Ascacíbar, que armó por derecha y después por izquierda, buenas triangulaciones, demostró que es un chico que si le das minutos, le das confianza, sabe.
El tema es que en esto de cuidar piernas, que no me parece mal, el objetivo es demasiado grande el del miércoles. ¿Cómo no vas a estar pensando un poco en el miércoles? Y en ese pensar, que no se me refría a Ascacíbar, lo saca al capitán, que es además el que un poco maneja los ritmos del equipo. Lo mismo hizo con Sosa, lo mismo hizo con Farías, pero entiendo que también lo hizo porque el partido ameritaba a que la diferencia
que
era,
pasa,
muy grande.
Sergio, armás línea de 5 y te cabecean dos veces
lo
en
de
el
la
área.
Lo de la línea de 5, el ingreso
en el gol del empate y a los 2 minutos te cabecea.
El ingreso de Funes Mori para mí no hay explicación. Él debe tener alguna, debe pensar, bueno, le van a tirar a Auzmendi 1 millón de centros, le pongo a Funes Mori.
Y te voy a decir una cosa, Santiago Núñez hoy está bajísimo en cuanto al nivel. Hoy cometió innumerables errores. En el tercer gol mira la pelota en lugar de mirar al futbolista de Banfield que venía de frente atrás suyo. Se termina dejando anticipar. Comete errores, no lo expulsaron de casualidad.
Es cierto que este partido es el famoso partido que tenés en el medio de algo muy importante. Algunos le dicen partido basura.
Está bien, pero ¿y qué haces? ¿Qué avanzás? ¿Tirás a la basura también el posterior partido frente al Dosivi?
¿Sabés lo que pasa, Germán? Es la Copa Libertadores. Es absoluta. Vos avanzás y tenés que estar pensando en Porto Alegre o Río de Janeiro.
Está bien, pero eso es en septiembre. Tenés por delante partidos y
está
vos,
bien,
y
ya
vos
lo sé.
Tenés que pensar también en el 2026.
Pero no venimos...
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a mirar la Copa Sudamericana o la Libertadores por televisión?
Tenés razón, pero ¿no venimos diciendo que Estudiantes logró en este tiempo alargar el plantel? ¿Alargó el plantel? ¿Tiene alternativas que antes no tenía?
Para mí, desde mi mirada.
No dijimos que Cetré volvió,
desde mi mirada,
a Montaray es titular.
En cantidad, en calidad... Y en jerarquía, déjame dudar.
Pero parece que tiene más alternativas.
Sí, el tema, muchachos, que esas alternativas, ninguno está funcionando, ¿no? Ni Alario, ni Farías, ni Funes Mori, ni González Pires.
Y
¿viste?
José, González Pires, sí, por favor, al lado... González Pires.
Al lado de Núñez.
Al lado de Núñez.
Bueno, sí, está bien.
Y de Facundo Rodríguez, Funes Mori, sobre todo, es Beckenbauer.
Lo que quiero decir es que este partido será historia, una historia rápidamente difícil de recordar.
Será historia si vos le ganás a Cerro Porteño y clasificás a los cuartos de final de la Copa Libertadores. Digo que el objetivo de la Copa Libertadores es tan deseado por la gente, es tan deseado por los futbolistas.
¿Sabés lo que valían estos tres puntos en la tabla anual?
Sí, insisto.
Sergio, ahora te volvés a alejar de hasta de la Sudamericana. Y ahora, para entrar a la Libertadores casi es una utopía, olvídate.
Pero para...
Igual yo entiendo a los dos, ¿eh? Creo que un poco tienen... Cada uno tiene un poco de razón. Hay una realidad de lo que marca Germán, que es un partido que se te escapa por lo que vimos, de lo que fue Estudiantes en el primer tiempo. Y es una pena que se le haya escapado porque en 10 minutos se lo terminan dando vuelta de una forma tan contundente y contra un rival que viene apretadísimo, Banfield, que no le sobra nada.
José, claro. Banfield está contra las cuerdas. Estudiantes lo tenía...
Por eso te estoy diciendo... Ahora, también te digo algo como lo que dice Sergio, ¿eh? Tiene un partido fundamental la semana que viene, es a todo nada, porque si vos llegás a tener una mala... Gol de Godoy Cruz, ¿eh? Auzmendi acaba de empatar para Godoy Cruz, 8 minutos y medio, desborde por izquierda, centro atrás, entró Auzmendi apretado con la marca del central de River, llegó a puntear la pelota como el descuento, el primero de Banfield, bueno, así más o menos parecido. La rosa Ledesma, pero se le termina metiendo por entre medio de las piernas al arquero de River, empata... Godoy Cruz en el Estadio Monumental, 9 minutos, 1-1 el partido. Y un poco lo que te decía para cerrar, y los dejo a ustedes, obviamente, no tenés futuro, ¿eh? El partido es que tiene que jugar el próximo miércoles, necesitas ganarlo, después es verdad que tenés la próxima instancia en septiembre, pero si salís mal pisado y tenés una mala noche contra Cerro Porteño, te quedás con las manos vacías, Germán.
Eso es cierto. Insisto, me parece que el objetivo del miércoles... En un punto, mira, si vos pasás Cerro Porteño y le ganás al Dosivio el fin de semana, y este partido lo olvidás. Le ganaste al Dosivio y pasaste a Cerro Porteño, seguís en carrera.
José, estás ahí. ¿Cómo queda en la tabla general, Estudiantes, de cara al 2026? Repasemos eso. ¿A cuánto queda de la Sudamericana y a cuánto de la Libertadores?
Te repaso lo que es la tabla anual. Tenés Central, River, Argentinos Juniors. Los primeros tres, después aparece Boca, Huracán, Barracas, San Lorenzo, Tigre, Racing, con 32 puntos. Estudiantes quedan en el puesto 13 con 30 unidades.
Y ahí, a 2 puntos.
2 puntos. Por arriba tiene a Independiente de Mendoza, que tiene que jugar con Boca.
¿Y de la Libertadores a cuánto?
No, la Libertadores, olvídate.
8 puntos de la Libertadores.
Está lejos, y hay muchos equipos en el medio.
O sea, no, tenés un pelotón importante, equipos por delante.
En la Libertadores te queda...
Clasificar a la Copa Libertadores 26 le va a demandar a Estudiantes meter una racha de 4 o 5 victorias consecutivas, ¿sí?, en el cierre campeonato.
Bueno.
O ganar la Libertadores 2025, ¿no?
¿Para qué quiero preguntarle a Manu cómo viene la cosa? Estamos esperando por la palabra del técnico de Estudiantes, que se está demorando un poco... No sé por qué, pero se está demorando la conferencia.
¿El Auzmendi de Godoy Cruz es hermano de Auzmendi de Banfield? Digo, porque son parecidos físicamente y bueno, el mismo apellido.
Bueno, Manu, contame qué pasa por abajo.
Seguimos esperando. A ver, un segundo.
Estamos en el postpartido, estamos en la sala de conferencia de prensa. Está el radar, está Manu esperando por la presencia de Eduardo Domínguez. Tampoco quiero vivir en la bipolaridad de... ganaste, son unos fenómenos, perdiste y es todo un desastre. Por supuesto que es doloroso, ganas un partido 2-0 y que pase lo que pasó. Lo cierto es que Estudiantes tenía un partido en el bolsillo y se lo sacaron. Se dio vuelta y se lo manotearon del bolsillo. Y esto, bueno, lo explicará el técnico en un rato cuando salga a la conferencia de prensa. Manu, vos me decís.
A ver, escuchamos a Domínguez.
Vamos.
Hicieron un primer tiempo perfecto y en el segundo se escapó. Gracias.
El análisis es... Bueno, no, con las pulsaciones en caliente, que nos vamos con las manos vacías por nosotros. Digamos, no encontramos el ritmo de juego en el segundo tiempo, solamente con ímpetu. Digamos, el rival nos acorraló y no supimos cómo resolverlo. Creo que cuando generalmente perdés los duelos aéreos, los duelos los defensores contra los delanteros, va a manejar la pelota el rival. Y pues sucedió, no pudimos ser equilibrados el segundo tiempo y nos vamos con las manos vacías.
Eduardo, Maxi de Vita, vamos a Radio Ciudad en Deportes de BL. Lo hecho en el primer tiempo, eso como que te convence que para el próximo encuentro de Copa Libertadores en la vuelta con eso te da argumentos suficientes para liquidar la serie?
Los argumentos me lo da día a día. Y lo da el equipo no solamente de este primer tiempo, sino lo que ha mostrado en Paraguay. Bueno, ser un equipo serio, un equipo sólido. Pero bueno, estoy en otro lado, disculpa.
Eduardo, buenas tardes. Iván Levato para Rock and Gol. Hacerte dos consultas. La primera cortita, ¿cómo está Santiago Stachivares para preocuparse de cara al partido de vuelta? Y preguntarte si sentís que por ahí entró sobrado el Estudiantes hace un tiempo con dos goles de ventaja, por ahí entra sobrado hace un tiempo a jugarlo.
Incluso tuvo, creo que la primera jugada, una paralítica. Jugó Rengo prácticamente todo el primer tiempo. Pero bueno, no va a llegar bien. Es solamente un golpe. Lo sacamos por precaución. No creo que hayamos entrado relajados. Lo hemos charlado en el entretiempo, entonces no lo creo. Vamos a ver y vamos a analizar otras situaciones. Y no lo hicimos con la firmeza que fue el primer tiempo. Lo pagamos carísimo.
Buenas tardes, Eduardo. Acá te habla Esteban Honorato, del medio Veronía Lativo. Quiero preguntarte en lo personal, de cara a lo que se va a venir ante Cerro Porteño, ¿cómo se ya se imaginan dar vuelta a la página luego de esta derrota ante Banco? Muchas gracias.
Mañana entrenaremos y ya nos pondremos a pensar en el partido que viene, sabiendo la importancia que tiene.
Eduardo, acá atrás a tu izquierda, Manuel Izaba en vivo por la Radio Provincia de Buenos Aires. Eduardo, recién lo decías, imagino la bronca, un poco los lesionados, los cambios. Quizás hay una brecha también muy grande entre un Palacios, un Carrillo, un Medina y los que jugaron hoy de titular, que quizás todavía no están a la altura. La concentración, ¿qué es lo que más te preocupa?
¿Crees que en el primer tiempo hubo una diferencia de esa?
No.
Entonces es más mental y más... que por ahí no vienen jugando seguido y puede costar en esas situaciones. No me quiero apresurar a hacer un análisis más exhaustivo, porque todavía la sangre me corre muy muy fuerte por el cuerpo. Entonces, no podemos decir de que obviamente la sabemos, la jerarquía de Guido, de Cristian, de Thiago, de los que no estuvieron. Pero viendo el primer tiempo me parece que el equipo respondió, el equipo estuvo bien, estuvo a la altura. Pero no nos alcanza con 45 minutos. Tenemos que sostener más tiempo.
Eduardo, buenas tardes. Doctor Vera en vivo, paramos a la cancha y programa deportivo. Quería preguntarte cómo viste los dos ingresos que tuvieron hoy de Leo y tanto Lucas Cornejo. ¿Cómo viste el ingreso de Leo y de Cornejo? ¿Qué pensaste que era el partido hoy para que ingresen? Leo.
De Leo Suárez. No, Leo entró rápido en ritmo. Se lo vio. Juega bien. Cuando jugadores son buenos técnicamente, se acoplan con más facilidad a cualquier tipo de esquema. Es que se tiene que volver a adaptar al fútbol argentino. Pero Leo juega bien. Me parece que ingresó de muy buena manera. Y Corne era su debut. Digamos, yendo a buscar el partido, digamos, es un chico que se genera por sí solo situaciones de gol. Y creíamos que dentro de la estructura que donde lo íbamos a poner cerca de 9, le iba a quedar alguna. Estuvo cerquita de merodeando el área, pero bueno, no le vamos a achacar nada. Es su debut y obviamente los nervios de él, los nervios por el partido de ir a buscarlo, me parece que lo hizo bien y me pone muy contento por él.
Eduardo, por acá atrás, a la izquierda. Estamos en vivo para el Cielo. Te pregunto, más allá del resultado, ¿te llevas algo? ¿Rescatás algo de hoy, algo positivo?
Que cuando los jugadores estuvieron con la concentración alta y con la determinación para jugar y manejar el partido, lo hemos hecho de gran manera. Lo que tenemos que buscar es que no haya tanta diferencia de un momento a otro.
cuando el rival empieza a jugar largo o empieza a jugar de una manera que no sé si no nos gusta, pero no tan no estamos acostumbrados y es molesto, lo tenemos que trabajar de forma diferente.
Eduardo, acá te saluda Dani Arullo para Dor Sport. Bueno, juegan copas, hay otros equipos que también van a jugar copas. ¿Crees que la mente de algunos jugadores está en eso y los equipos que no juegan aprovechan este momento?
No creo que haya sido así. Si no hubiésemos... El primer tiempo no hubiese sido como lo hemos hecho. Me parece que tenemos que achacar esa... lo que nos pasó en otra situación para poder mejorar y que no nos vuelva a pasar.
Eduardo, estamos en vivo aquí para Atentos Pinchas en el postpartido. Quería consultarte por Mikel Amondaraín, jugó su cuarto partido, lo hizo muy bien realmente. ¿Qué análisis haces de estos cuatro partidos? Porque le tocó entrar en contextos diferentes y en todos creo que resolvió muy bien, no sé si lo viste así. Y si su salida hoy en el segundo tiempo tiene que ver con una posibilidad de ser titular frente a Cerro Porteño en la revancha.
La salida, primero, Mikel está jugando bien, verdaderamente bien. Nos pone muy contentos por él. Creo que nos empezó a aportar una dinámica que quizás no la teníamos. Se empezó a entender con el ruso mejor en estos dos partidos que le ha tocado. Nos pone muy, muy contentos y claro que nos pone... No sé si en duda, pero en alerta, ¿no? ¿Cómo va avanzando exactamente? ¿Cómo va creciendo partido a partido? Yo he hablado hace poco con la naturalidad que hoy está jugando Mikel, parece que tiene no sé cuántos partidos en primera, es el cuarto. Entonces, claro que sí. La salida en principio fue porque necesitábamos un jugador más de ataque. Entonces, lo pusimos a Cornell. En esa
posición. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Lucas Vidal para Meraki Fútbol. Bueno, quería hacerte dos consultas. La primera es, ¿qué falencias sentís vos que tuvo Estudiantes de cara al segundo tiempo? Y la segunda en específica por un jugador de Manchoma con su salida. Quería preguntarte, ¿cuánto pierde Estudiantes con la salida de este jugador? Muchas gracias.
Perdemos la juventud que tiene Alexis, pero hoy la estamos supliendo su técnica individual con la llegada de Leo. Entonces, con un jugador de más experiencia. Creo que los dos jugadores nos aportan, o tanto Mancho nos aportaba individualidad y Leo nos aporta claridad, buen pase. Son dos jugadores diferentes en una misma posición. Pero esperemos que Ale pueda mostrar todo su fútbol en Estados Unidos. Y nuevamente voy a seguir insistiendo, si supiera qué es lo que pasó, hubiésemos cambiado antes. Lo tenemos que analizar más profundamente para que no vuelva a suceder.
Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Cristian Gigli para Radio 197.9. Te hago dos consultas. La primera, ¿por qué los cambios en la previa de un tiro de esquina, cuando se puede perder la marca? Creo, por lo menos yo, que terminó pasando. Y la segunda, ¿por qué volviste a apostar por Ramiro Funes Mori? Que cada vez que lo vemos está cada vez peor. Siento una involución en él. Gracias.
Bueno, porque con Ramiro, porque sabíamos que teníamos que defender el área. Y él, en su pase de área, es de los mejores que tenemos en el plantel. Y el cambio lo hicimos en un tiro de esquina porque creíamos que entraban dos jugadores que en la fase aérea son importantes. Y no perdieron, creo, a mi entender, no, a mí no me modifica si tengo que hacer un cambio en tiro de esquina, en una pelota parada, en un lateral, no me modifica.
Eduardo, ¿cómo estás? Estamos en vivo para el Diario El Día. Y la redonda, cuando arrancó la conferencia dijiste que tenía la cabeza en otra cosa. ¿Es la Copa Libertadores o hay algún...?
No, porque me preguntaron por la Copa Libertadores y mi cabeza está en el partido que perdimos
Perfecto. Y después tema otro de los jugadores que salió con alguna molestia fue Fabricio Pérez. ¿Hay alguna novedad del juvenil?
Sí, le metieron un planchazo de cancha, ni Pau cobraron. Con el pie muy inflamado, vamos a hacerles estudios a ver si pasó algo más de gravedad.
Para la voz albirroja, ya se han jugado varios partidos este semestre y bueno, quedan las dos competencias más la tabla no completamente abierta. ¿Cuál sería el objetivo en cada una para Estudiantes, habiendo visto lo que viste más el cierre de mercado en este semestre?
Hoy queríamos achicar los puntos con los equipos que están arriba en la tabla anual. Hoy nuestro objetivo era achicar los puntos. No lo pudimos hacer. Nos tenemos que comprometer y nuestro objetivo tiene que ser mucho más fuerte para que no nos suceda estas situaciones, que creer que con 45 minutos buenos no va a alcanzar. Nuestro objetivo es eso, estar dentro de los ocho, buscar ser de los protagonistas de nuestro grupo, entrar a, digamos, como objetivo tenemos querer entrar a la Copa Libertadores el año que viene y cerrar la fase de la llave que nos toca ahora el día miércoles. Me parece que esos son los objetivos más cercanos.
Hola, Eduardo, acá Mateo Balda para el titular Deportes. Quería consultarte acerca de si crees que falta la definición a los delanteros, teniendo en cuenta que ambos goles llegaron por ambos laterales.
Sí, pero ya le van a llegar. Las oportunidades le tuvieron. Tanto Lucas como Facundo, Fabricio fue muy poco, pero somos 11 en un equipo y cualquiera está para convertir, todos atacamos, todos defendemos.
Hola, Eduardo, buenas noches. Luciano Neder para Punto de Noticias. Dos consultas. La primera, durante varias conferencias declaraste que lo mejor labio es con un 9 al lado. Hoy jugó solo y el partido que está fue de los mejores que hizo en solitario. Y quería saber qué viste en él para no poner quizás a Ávila como acompañando con el partido ya 2-2 o perdiendo. Y la segunda, todos los resultados de los equipos que están arriba de Estudiantes en la tabla anual acompañaban a Estudiantes. ¿Sentís que es otra derrota más?
No entendí la segunda pregunta, pero no aprovechamos la oportunidad de achicar esos puntos que debemos achicar, porque el semestre pasado en el torneo local nos costó. Y lo de Lucas, el primer tiempo jugó con Facundo, jugó Fabricio, en tres delanteros. Segundo tiempo, entró Edwin y Corne siempre se pone atrás del 9, como pueda en la reserva. Buscamos para que Lucas no esté solo y esté acompañado, para que tenga una descarga cerca o alguno ataque los espacios que él puede provocar.
Última pregunta.
Hola, Eduardo, Matías Facundo para el Termómetro Futbolero. Hace un rato te preguntaron por el ingreso de Funes Mori, C3, justo antes de una pelota parada. Habías dicho que entró fuerza aérea, o sea que Funes Mori lo proporciona, C3 no, por Sosa y Farías. ¿Crees que a raíz de ese cambio pudo ser cómplice para que suceda el gol y en base a lo que restó del partido también haya afectado el juego de Estudiantes?
Gracias, Eduardo.
Bueno, hasta ahí, muchachos.
Bueno.
A ver, Sergio, la verdad, un técnico
está caliente,
totalmente...
Pipa, ¿eh?
No, caliente, y te diría que ido, confundido, y está recontra caliente.
Está caliente porque dijo que fue una cuestión mental, no hace autocrítica cuando dice que armó una línea de 5 para defender porque se le venía a Banfield... La realidad es que...
Está tan confundido el técnico como el equipo en el segundo tiempo.
una conferencia de prensa.
Yo puedo entender que este equipo mentalmente por ahí no tiene la capacidad que con Medina, con Palacios, con Carrillo.
Germán no dice todo lo que piensa.
Está bien, ¿no? Pero sacar a Sosa y a Farías era uno de los dos. Insisto, para mí se equivocan eso. No sé por qué tempranamente...
Cuando el técnico dice, pongo a Ramiro Funes Mori porque defendemos el área y es de los mejores en el plantel, y te hacen dos goles de cabeza con Ramiro dentro de la cancha...
Por eso, digo, teniendo a Valencia...
Mira, si uno...